Todos llegando, todos pensando en qué, pavo, jamón. ¿Qué están pensando? No, eso hacen los gringos. ¿Qué hace el hispano en Acción de Gracias? ¿Qué hace? ¿Tamales? De todo. Mejor un chancho, un puerco ahí cortado. Eso está bueno. Se puede. Pues qué gozo estar en casa, en realidad. Ya esta semana tuve unos cubanos con mi familia y yo toda la semana. Si salgo con una frase cubana, ya saben por qué. Ellos les mandé a Carolina Norte otra vez porque ya era tiempo, pero un gozo de tenerles otra cultura, algo diferente, pero un gozo de estar en casa con ellos. Mira, vamos a hablar hoy sobre el plan, ¿qué? No hay plan B, del plan A. ¿Cuántos tienen un plan para la Acción de Gracias, damas? ¿Tienen un plan para Thanksgiving? ¿Hay algo que van a cocinar alguien? Sí, la hermana tiene un plan. ¿Otros tienen planes o no? Hay gente que va a ir a diferentes lugares a comer con gente. ¿Hay un plan de reunión? Sí. Pues yo pensaba, mira, ¿qué pasaría esta semana si el plan? Yo sé que mi familia tiene un plan. Mi mamá va a cocinar y nos vamos para allá y todos vamos a traer algo. Yo pensaba, ¿y qué pasa si el pavo explota? ¿Y qué pasa si se quema todo ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es plan B? ¿El plan B será McDonald's? ¿Subway? ¿Qué será el plan auxiliar? Es la misma idea con Dios. Dios tiene un plan. Hay un plan que Él ha establecido para ganar el mundo a Cristo, para que el mundo pueda unirse con Él para siempre. Pero el plan de Él es el A. Y a veces tú y yo pensamos, ah, nos acomodamos al B. ¿Qué será el B? No es lo mejor, ¿ok? Como la comida en McDonald's comparado a estar ahí comiendo en casa, no creo que sea lo mismo. Eso sí. Hace unos años en una iglesia tuve el privilegio de organizar Acción de Gracia en la iglesia y fue interesante. Se imaginan, nosotros en vez de estar ahí ustedes comiendo en su casa, todos trajeron sus pavos, su jamón, todo a la iglesia. Pusimos mesas y cada familia puso sus cosas y arregló. ¿Y qué hicimos? Invitamos gente de la calle, gente sin familia, que vengan. En vez de estar ahí tirándoles comida, nos sentamos juntos, 800 personas, y comimos Thanksgiving, Día de Acción de Gracia, juntos. Y hablamos sobre las cosas que Dios nos había dado y cómo nos había bendecido. ¿Qué? ¿Hay una diferencia en eso? Sí, hay una diferencia. En realidad, a veces llegamos a siempre estar enfocados en nosotros. Y fue interesante. Y mucha gente quería que su familia, en vez de, porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay tanta comida que sobra por 3 semanas. Yo he cocinado pavo y después hay sopa de pavo, hay espagueti de pavo, hay sándwiches de pavo, y ya llega a ser parte del desayuno también. Lo ponemos en el huevo. No, eso no está bueno. Un plan, no hay plan B. El Evangelio de Cristo dice así: y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y de entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? Vendrá el fin. ¿Usted espera que Cristo regrese? ¿Quieren ver todo el sufrimiento, todo el dolor en el mundo ya terminar y que haya otra cosa? ¿Sí o no? Yo sí. Pero la Biblia dice que a todas las personas en todo el mundo, incluyendo tu vecino a tu lado, van a tener la oportunidad de responder. La pregunta es si tú y yo vamos a ser parte de eso o vamos a estar solo haciendo lo nuestro. Oremos juntos. Padre, gracias por este día. Yo doy gracias por cada persona acá y yo no sé exactamente todo lo que está pasando entre nosotros. Yo sé que muchos llegamos cansados, muchos pensando en lo que vamos a hacer después, muchos pensando en tratar de escuchar, pero Dios, necesitamos que tú nos hables hoy. Si tú no hablas, estamos solo reuniéndonos y haciendo una reunión normal. Necesitamos que tú entres a nuestras vidas y que nos estés dirigiendo. Hoy nos rendimos. Queremos que tú seas Señor de este tiempo. Seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La realidad es esta. La misión que estamos hablando es la misión de Dios. Clásicamente en el latín decimos es missio Dei, que significa misión de Dios. ¿Usted piensa que misiones es de nosotros? No, ha sido y es el plan de Dios. Si vean, si pueden verlos, yo escogí cuatro pasajes de los evangelios. Fueron los últimos comentarios de Cristo, y Él los hizo a los que le estaban siguiendo. En Mateo 28 dice así, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto quédanse en casa. No dice así. No, dice: y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el final del mundo. Amén. Amén. Marcos 16, 15 al 16, a 6 dice así: y les dijo, ok, Marcos, recuerdan, cada evangelio tiene un espíritu que es el autor, pero alguien que está poniendo sus ideas o viéndolo de su manera. Entonces llegamos a Marcos, que fue el primer evangelio, y dice, por tanto dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow. Llegamos a Lucas 24. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Jesús padeciese y resucitase de los muertos en el tercer día, y que se que predicase. La Reina Valera es un poco más formal, pero tiene el entendimiento que nos da. Hay que predicar en su nombre el arrepentimiento del pecado y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? En Jerusalén. Y después sigue: y vosotros sois testigos de estas cosas. Está hablando los que le conocieron, y él dice: ustedes me vieron, ustedes conocen lo que soy, y por eso ustedes deben dar palabra. Y he aquí, yo enviaré la promesa era el Espíritu Santo de mi Padre a vosotros, pero quédense en Jerusalén. Y así hicieron. Juan capítulo 20, 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así que también yo los envío. Usted, ¿cómo fue enviado Cristo Jesús? Recuerda que vamos a celebrar eso en la Navidad. Dios, el creador del mundo, su Hijo que estuvo en la creación, que sobre todo llega a ser ¿qué? Bebé, hombre, despojándose de todo su poder, de todo lo que. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué era el plan? El plan no solo era que haya Navidad y podamos regalar regalos. Los niños piensan eso. Unos adultos también. Pero el plan es que nosotros podamos experimentar el amor de Dios y entender. Dice Juan que podemos ver y entender quién es Dios. ¡Wow! Cuando ven estos cuatro pasajes, los puse allá a propósito, podemos ver el plan A. El plan A siempre tiene que ver con ¿qué? Jesús hablando a la gente que lo conoce, sus discípulos, y también que ellos están mandados ¿a qué? Están mandándoles a, primero son testigos, conocen, no puedes hablar de lo que no conoces. ¿Usted sabe gente que habla de lo que no conoce? Y el esposo dice: y ella habla todo el tiempo de las cosas que ella no conoce, pero. Muchos hacemos eso, hablamos de cosas que no conocemos. Pero ellos habían visto a Jesús, habían visto que él murió y había resucitado. Y ellos dicen: mira, me cuesta la vida, pero hoy voy a hablar de ello. La realidad que vemos hoy es que aquí también en cada uno de estos lugares dice que muchas veces está diciendo: ¿id a qué? A todas las naciones, no solo al hispano. Hay que alcanzar al gringo también. El gringo necesita conocer de Cristo. Y después no es solo ir, pero dice que predicar, anunciar. Ahí en el idioma original está diciendo, estamos llevando, somos portadores, estamos llevando las buenas nuevas. Es alguien que lleva las buenas nuevas, proclamando Cristo. Si no proclamas Cristo, no estás haciendo lo que Él está pidiendo hoy. Y yo creo que a veces eso es el desafío. ¿Y no es el trabajo de quién? Del pastor. No es el trabajo de Yahshua. No es el trabajo mío. Es el trabajo nuestro. Porque nosotros que hemos conocido a Cristo y hemos llegado a conocerle, vamos a hablar de ello. Vamos a mirar eso un poco más este día. También hay que predicar. Y después Mateo dice, ¿hay que hacer qué? Discípulos. Me encanta ese pasaje porque el hacer discípulos es como arepas para los venezolanos, ¿no? Hay en Colombia, hay arepas de varios lugares. Arepas son buenas o pupusas. Oh, eso está bueno. Una chicharrón ahí metido en una pupusa. Ya van a tener hambre, ya sé. Voy a hablar de comida todo el día. Ah, la realidad es que el hacer discípulos es algo activo, es imperativo, no hay un resultado, pero les está diciendo, el mandato en realidad no es de ir, es de hacer. Hacer discípulos, hay que ayudarles a conocer a Cristo y después ayudarles a conocerle de una manera que puedan crecer y ser transformados por Él. Y en realidad al final hay que ir a todas las naciones. Esa idea no es geográfica, entonces no hay que ir a Corea o no hay que ir a otro país. ¿Ustedes saben que todas las naciones están acá en Birmingham? Ok, voy a hacer una encuesta hoy. ¿Usted conoce a alguien que no habla español e inglés en su trabajo o en su vida? Manos en alto. ¿Conoce a alguien que no habla español o inglés como su idioma en casa? Solo la hermana. Vamos, otros sí, vamos. Yo conozco varios. Mira, esta semana tuve un privilegio increíble. Yo fui con mi papá y el hermano Ramón, fuimos a la mecánica. Y ahí en la mecánica pasamos y empezamos a hablar con Matt. Matt es moreno y es de Sudán. Él trabaja junto a José, el mecánico. Entonces yo me puse a hablar con Matt. Y Ramón, que habla español, se puso a hablar con José. Y Matt tenía un amigo de otro país en África. Y él es Fulani. Y él es musulmán. Ahora Matt es de Sudán y es de padres cristianos. Y él es cristiano, pero el otro es musulmán. Porque el otro me daba la mano y después así. Me lo hizo tres veces. Y es algo un poco cultural, pero también hay un entendimiento que la tribu Fulani son millones y millones y son musulmanes. Y él vive en Bessemer. Y yo me quedé pensando. Y él habla francés, Matt habla árabe. Y al final del día, mi papá, Ramón, yo oramos por Matt y por Alfa, que se llamaba el otro. Oramos por ellos en árabe y francés, español e inglés. Cubrimos todos los idiomas. ¿Por qué? Porque hay gente de todas partes del mundo acá. El único idioma que el sudanés, Matt y el alfa tenían en común es inglés. En África ni hablan los mismos idiomas. Pero se imagina, el único idioma que tenían en común es inglés. ¿Usted habla inglés? Si no, aprenda. Así puede hablar a otro inmigrante. Así que saca mejor trabajo, ¿no? La realidad de ellos, el inglés para ellos es su tercer idioma. Todos hablan dos otros idiomas. Matt habla nuer, habla sudanés, o habla, no, habla árabe, sudanés, y después habla inglés. Y su inglés es mejor que el mío casi. A veces yo ni hablo en inglés. Jesús vino a este mundo, hizo discípulos, les ayudó a crecer. Después Él murió en la cruz, resucita y les da un mandamiento. ¿A quién da el mandamiento? ¿Es solo a los 12? ¿Quedó eso ahí? o es a nosotros hoy? Ellos fueron la base de la primera iglesia. Los seguidores de Cristo somos su iglesia. Esas mismas palabras son dadas a nosotros hoy. Y cuando dice ir a predicar a todas las naciones, no es para uno o el misionero que viene, es para cada uno de nosotros. Miremos juntos. Dice abajo: la comisión es dada a los seguidores, discípulos de Cristo en su iglesia. La palabra iglesia no es dado hasta que llegamos a capítulo 16 de Mateo, y voy a ver eso un momento. Pero hay que entender que la palabra iglesia significa eclesía, que significa, interesante que el griego y el español están cerca. Eclesía e iglesia suena lo mismo, pero significa los que están llamados fuera a congregarse. Entonces, hoy llamamos la gente que somos seguidores de Cristo, creyentes y parte de la iglesia de Cristo. Pero quiero decirles esto, una nota muy clara hoy. Para saber el plan de Dios, hay que entender el carácter de Dios. Tus hijos hacen lo que usted quiera, ¿por qué? ¿Te conocen o no? Si no te conocen, usted no puede decir, allá, no van a saber qué hacer. Cuando llegan a tu casa, ¿cómo hacen la limpian? Palabra, ¿ustedes lavan los trastes, la vajilla? Y el cubano frega la vajilla. ¿Ustedes sabían esa palabra? Fregar. Fregar en sí, para mí en Colombia era otra palabra, pero no voy a ir allá. Entonces, cada palabra es diferente, pero como usted hace eso, es lo que usted les dice, alaben, y ellos saben porque tú tienes un plan de cómo se hace. Es como organizas la casa. Se hace así y así. Ese plan sale de lo que eres, cómo eres. Y tus hijos lo conocen porque conocen tu carácter. Número uno, Dios desde el comienzo tuvo un plan para el mundo corrompido. El plan no fue que el mundo cayese en pecado, pero cuando el mundo cayó en pecado, sabemos desde Génesis 3:15, y ahí dice que hablando a Eva, que fue la primera que mordió, y después Adán mordió, y que cayeron en pecado, separados de Dios, y parte de ese separamiento era una enemistad entre ellos y Dios. La Biblia dice que fuimos enemigos de Dios. Pero ahí en Génesis 3:15 dice la palabra, Dios hablando, que su simiente, la simiente de Eva, va a pisotear ¿a qué? La serpiente. Un día, hablando proféticamente, que Jesús vendría para parar la obra de destrucción de la humanidad. Y desde ahí pensamos que llega Cristo. Amén. Hay necesidad de Cristo. Génesis 12, porque no solo fue eso el plan de Dios, el plan de Dios fue tener un pueblo escogido, separado para él. Y ese, el fundador de eso, ya hablamos de Abraham. Y Abraham en 12:13 de Génesis dice, y Dios le dice, yo voy a bendecir a los que te bendicen y los que te maldicen, maldeciré. Y las naciones, todas serán bendecidas por ti. Wow, ¿de dónde viene la bendición? De Dios. La bendición viene a nosotros y viene para que lo recibamos. Y después, mírame claro, todos pongan su mano en alto, ¿la? Todos acá, vamos acá. Manos, ¿queremos bendición de Dios? Amén. ¿Y es para nosotros? Sí. Pero también Dios nos llama ¿a qué? Bendecir a otros. Pon la mano así. Bendecidos para bendecir. Amén. Pueden ponerlo abajo. Y la realidad del plan de Dios fue eso. Él escogió un pueblo separado por él, les dio leyes, les dio profetas para mantenerlos en camino. Pero en el final, el hombre en su corazón, ¿qué? Siempre se extravía de Dios. Y en Hebreos dice que al tiempo propicio llegó Cristo, al tiempo correcto. Wow, había 500 años de Cristo de que hablamos que no había nadie que hablaba, había silencio. Y después llega Juan el Bautista y después Cristo. Quiero yo leer por nosotros versículos que conocemos bien hoy. Juan capítulo 3, 16. Si tienen sus Biblias voy a leer ahí. Juan, el Evangelio de Juan 3, 16. Lo conozco yo de memoria, pero voy a leerlo en otra versión porque a veces es bueno. dice así: lo conocí desde niño en memoria, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. 17. Dios no envió su Hijo al mundo para qué? Condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El plan de Dios, plan A, la misión de Dios es que Él tanto amó que dio. ¿Usted ve una relación de eso? Si usted ama, no puede decir yo amo al mundo y no hacer algo por ellos. No puedes decir a tus hijos les amo y no haces algo por ellos. O dice a tu señora o tu chico, ya, te amo y no hay algo que haces. El amor por sí demanda acción, algo que debe salir de esa relación. Y al final podemos ver que en la primera iglesia llegan los discípulos en Hechos 4:12 y están ahí al frente del jurado, y el jurado son los religiosos judíos, y ellos quieren que nieguen a Cristo. Y ahí se paran Pedro y dice: y en ningún otro hay salvación, en 4:12 de Hechos, ni en ningún otro hay salvación. No en tu iglesia, no en tu religión, no en tus buenas obras, no porque eres venezolano, no, nada de Venezuela, no porque eres de una familia cristiana, eso no te salva, Cristo te salva. Es la única manera de llegar a Dios. Y yo les digo eso porque hay que notar el plan de Dios es que su Hijo reconcilia, Él murió, es que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es el único perfecto sacrificio para el hombre. No hay otro plan. Escúchame bien, no hay otro plan. Y ese plan, entonces, cuando vemos las gran comisiones de los cuatro evangelios, el plan es dado a nosotros que proclamar. Y ahí en número 2 para nosotros hoy dice que la iglesia de Cristo está establecido para ser cuerpo de Cristo en la tierra y cumplir, ¿qué? Su misión. ¿Se imaginan que tú creas una invención? ¿Alguien acá es mecánico? ¿Mecánico? Nadie. Ah, mira, ok. Podemos hablar de otras cosas, pero si alguien hace un buen flan, vamos a hablar de comida hoy. Si alguien hace un buen flan, ¿no? Le pone la crema, la leche de crema condensada y el azúcar de caramelo, todas esas cosas que no engordan. ¿Tiene un propósito que eso salga saboreando de alguna manera? Dios también. Si nosotros hacemos eso con lo que nosotros queremos crear, tanto más el Padre Celestial, Él creó su cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo, la iglesia, y lo creó, ¿qué? Con una función, con propósito aquí en la tierra. Y ese propósito es de Él, no es nuestro. Yo no puedo definir qué es el propósito. Quiero leer por nosotros Mateo 16, si tienen sus Biblias, versículo 18 y siguiente. Dice así la palabra de Dios: y yo te digo que tú eres Pedro, esto es Cristo hablando a Pedro, y sobre esta piedra, que es la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves de los cielos. Todo lo que ates en la tierra se quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa eso? ¡Wow! ¿Qué significa que Pedro está ahí? Dios le dice, Él ha dicho que antes de esto, siempre hay que ver el contexto. Él ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice, eso no viene de ti, Pedro, eso viene de Dios hablando de ti. Fue dado eso a ti. Y después Él dice, literalmente, por tu confesión, esa confesión es la base de la iglesia. Es la piedra, el fundamento de que se construye la iglesia. Y sobre eso debes saber que el propósito de la iglesia es ¿qué? es bendecir a otros. Lo que usted ata acá será atado en el cielo. Siempre es en relación a una relación con Dios y el propósito de la iglesia en el mundo. Ahora yo les quiero ser honestos. No he conocido muchas iglesias que vivan como queremos vivir. ¿Qué? La misión de Dios. ¿Usted se frustra por eso a veces? Estamos a veces nos ponemos flacos. Otros dirán que somos, ¿qué? Nos metemos en conflictos. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años en Bogotá, Colombia, ahí primera reunión de sesión y había un pleito en la iglesia. De niño recordando que la iglesia para mí comenzó con hombres y mujeres en desacuerdo. Eso no es la función que Cristo quiere. Cristo es el centro, tú y yo somos hermanos. No hay alguien sobre otro, tenemos roles, funciones y llamado que Dios da, pero todos somos miembros de este cuerpo. Y Pablo hablará que tenemos funciones distintas. Pero como miembros del cuerpo, estamos acá para cumplir la misión de Dios en la tierra. Lo que tú y yo atemos acá, dice la Biblia, se atará en el cielo. Cuidado lo que atas. Asegura que lo que atas es algo de Dios. Si vamos a hacer el plan de Dios, hay que entender que viene de Dios, provee de la misión de Dios, viene porque somos parte de su iglesia. Y el número 3, y es dado, cada miembro es llamado por Cristo a ser un misionero, un portador de las buenas nuevas. No es para unos pocos, es para todos. Yo recuerdo que mi hija, vivimos nosotros en África. Recuerdo que mi hija aprendió esa canción. Si Cristo me ama. ¿La conocen? ¿O no? ¿Quién lo conoce? Ok, vamos, Lee, vamos a cantarlo ya. Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. La Biblia dice así. Nam Yesu Habni. Eso es árabe. Ella empezó a cantar eso en el taxi. Y yo diciendo, ay, ¿qué pasa? Este hombre que él va a estar escuchando a mi hija y está testificando de Cristo en un país musulmán. Una niña de 5 años cantando de Cristo. Porque era parte de su vida. Donde quiera que vayamos, cada miembro es llamado a ser parte del testigo. Ahí en Romanos 1:16, Pedro dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para la salvación de aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. ¿Hay poder en el Evangelio? ¿Cristo cambia vidas? En estos días estamos hablando, ustedes ven en las noticias, aún esta semana pasada, de Francia. Terroristas. Yo recuerdo terroristas en Colombia. Yo viví en esa era de los 80, entonces ya era otra cosa. Pero ya, cuando pensamos en ellos, pensamos en barbudos como el Yashua atrás, ¿no? Barbudo, pero un poco más grande. Y mira, yo trabajamos en esa parte del mundo y yo una vez entré en un taxi. Yo compré el asiento del frente porque había que pagar 2 piezas para un Mercedes, pieza del frente. Todos los taxis son Mercedes, pero son de hace 20 años. Entonces entré en un taxi, pagué los 2 del frente y había 4 atrás. Yo no quería estar en la mitad atrás con 4 hombres. No, o 4, no importa quién, no quería estar ahí en la mitad. Y entré al taxi y me empecé a, yo había 110 grados, no había aire acondicionado, yo estaba ahí metido y yo empecé a pensar. Y dije, wow, voy a revisar mi Biblia, tenía unas tarjetas de versículos, estaba manteniendo la mente enfocada. Y empezaron a hablar atrás y un hombre dice, cuidado de este gringo. Y él no sabe que yo hablo árabe, le entiendo todo. Me dice, cuidado este gringo porque te va a dar una sopa para que tú te conviertas a ser un cristiano. Cuidado de los extranjeros que vienen que van a robar tus mujeres. Sigue la cosa. yo tuve ese momento, ¿no? Porque yo sabía atrás de mí había alguien que tenía un poco de... No era cualquier reunión. Primero estaba en el taxi, en la mitad del desierto. No nos íbamos de ahí en ningún lado. Hay que tener un poco de prevención. Pero di la vuelta y Dios me dio unas palabras y dice, y yo le hablé y le di, la paz de Dios sea vos, sobre usted. Y el hombre se queda blanco. Y por 2 horas hablamos de Dios. Pude compartir mi testimonio de cómo Cristo cambió mi vida. Él empezó a tratar de convertirme al Islam y a todo eso. Y al final de 2 horas y media de viaje me mira él, barba y todo, y me dice, ven a mi casa a comer, porque quiero conocer más de tu Dios. Y yo pensé, yo pude haberme callado porque uno no sabe qué va a pasar. Pero si yo no hablase, tomara el momento de pararme a hablar, no pararme, pero hablar, ¿qué hubiera pasado con lo que ese hombre entendía de cristianos? Ese hombre entendía del plan de Dios para su vida. Usted y yo nos rodean gente no como él, pero hay gente que a veces nos asustan, no son como nosotros, y Dios nos llama a ser paz de él en sus vidas. No avergonzarnos de las buenas nuevas. Yo tengo un ejemplo de una mujer mexicana. Fui a la casa de ella en el DF. Ella fue llamada por Dios a ir en misiones y trabajar en África. Y yo fui a su casa a hablar con su mamá y su papá. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso ya es otra cosa. Yo entro ahí y digo, wow, esta dama es llamada y nosotros como bautistas queremos ayudar que ella venga en misiones y se va a unir a un equipo, mi esposa y yo estamos ahí para apoyarla, etcétera, etcétera. Y yo estoy hablando a una familia y me miran así y me dice, pues mi hija sí, ella habla español y aprendió francés y es fisioterapista. Pero ¿qué puede ella hacer? Sabemos que es llamada, pero le dije, ella conoce a Cristo. Es lo único que vale. Y Cristo la llama. Ella todavía, 15 años después, vive en África. Sirve a Dios en África. Una chica hoy soltera de 45 años, antes solo de 32, 31 años, viviendo sola en África para servir al Señor. Estaba yo pensando en otro ejemplo que tal vez les guste. Yo tengo a alguien que se llama Chuco, que conozco yo. Chuco es gringo, pero él encanta aparecer que él pueda hablar español. Y Chuco trabaja por la IRS. Eso ya es otra cosa, pero él, cuando tenía 28 años, perdió su primera esposa en divorcio porque él era alcohólico, perdió toda su vida, se desbarató su vida, conoció al Señor y empezó a crecer. Y hace 6 años yo hice su boda a los 60 con alguien que no se había casado antes a los 60. Dios los unió, pero Chuco, él siempre me hablaba, pastor, pastor, vamos a México. Se iba a Tijuana todos los meses, cruzaba la frontera. ¿Y dónde se iba? Vamos a ir al lugar más difícil, se iba a la cárcel. Ahí con los jóvenes, quería meterse con los de 16, 17, 18. Y él dijo, mira, yo fui así, yo era el alcohólico de joven. Yo robaba, digamos, él hablarles de Cristo. Para él no había más gozoso. Mira, trabajaba sus 50 horas a la semana y después el sábado todo el día en México, el domingo todo el día en la iglesia y otra vez el lunes, ¿dónde? Trabajando con la IRS. ¿Por qué? Para el Señor. Porque él era llamado para ser un miembro que vivía en misión. Cada miembro es llamado. Si tú conoces a Cristo, Cristo tiene un plan para tu vida. No es un plan de esperar, de ver. No, no. Él te llama hoy a estar hablando, testificando de Él. Vamos a ver, número 4. ¿Qué impida que el creyente viva la misión de Jesús? Primero, a veces yo creo que es bueno, yo soy alguien que hace estadística, estrategia. Siempre estoy pensando, ¿y qué nos va a parar de ser este miembro que Dios lo llama a ser parte del ejército? Primera cosa es una falta de ¿qué? Identidad. Falta de identidad. Si no sabes quién eres, no puedes hacer lo que debes hacer como funcionario de tu identidad, y por eso no lo haces. ¿Qué pasa con nosotros? A veces olvidamos que somos... ¿Quién es Cristo? Él es Rey de Reyes. ¿Quién soy yo? Yo soy hijo del Dios viviente. Yo soy alguien que es dado el don de Dios para servir al pueblo de Dios. Mira, yo no tengo miedo de nadie porque puedan tomar mi cuerpo, pero mi espíritu ya está con el Señor. Estaba hablando de qué, la persecución. Y mira, el cuerpo es temporal, pero lo que Dios tiene ya, yo sé dónde voy, estoy ahí, tengo esa seguridad. Yo sé quién soy y yo sé a quién voy. ¿Tienes esa certeza hoy? Tú tienes esa certeza hoy, porque si no tienes esa identidad, no tienes ese entendimiento para poder hablar y compartir. Yo fui perdonado, yo soy un pecador salvado. Ante mí, tengo mis cachivaches, mis huecos, pero soy íntegro por Cristo Jesús. Número 2, ¿por qué? ¿Qué impide? Es una falta de visión. No, hemos perdido que nosotros estamos aquí en la tierra porque Cristo, ¿qué? Nos manda. Es una falta de visión que Cristo nos dio la... Usted ha visto, ya vienen las Olimpiadas el año próximo, ¿no? Me encanta eso donde pasan. ¿Qué es eso? ¿El bastón? ¿Qué es?
El testigo.
Es el testigo. Es el pedazo de madera, testigo. Ok, no sabía eso. No recuerdo ahora qué es en inglés. Entonces, pasan el testigo de uno a otro y no hay que ¿qué? Dejarlo caer al piso o pierden. Cristo ya vino y te dio el testigo, ¿y qué vas a hacer con ello? Hay que correr, no hay que sentarse ahí. Es una falta de visión de por qué estamos acá. Número 3, es una falta de madurez. ¿Los bebés pueden hacer muchas cosas en la casa? No. ¿Los adolescentes hacen mucho en la cosa? Travesuras. Pero alguien que es maduro hace cosas maduras. Nosotros debemos madurar como creyentes y personas para poder servir a Dios. Mira, en 1 Corintios 13, Pablo estaba hablando a la iglesia y dice, todavía ustedes son como nenes espirituales. Ya hay que crecer. Comen la leche, quieren leche y deberían estar comiendo carne. ¿Quién le gusta la leche? Pues el que come leche va a tener hambre, pero el que come carne... no va a tener hambre tan rápidamente. Falta de madurez. Número 4. Un enfoque en sí mismo. Yo quiero hablar al hispano hoy. No estás en este país para ganar dinero. No estás en este país ¿para qué? Para obtener cosas. No estás en este país ni aún para mandar dinero. Tengo un amigo que trabaja en el banco, un banco en un almacén donde los hispanos envían dinero a México. Él es pastor y él ve todo el dinero que mandan a México y no hay dinero en la iglesia, pero todo el dinero, millones de dólares están volando a otro lado. Y él dice, no tenemos dinero, pero yo veo el dinero, yo cuento el dinero, él es contador. ¿Qué dice ahí? El enfoque es en nosotros mismos. Hay una responsabilidad a la familia, no lo niego. El que no toma de cuenta a su familia y cuida a su familia, no tiene testimonio a otros. Pero a la vez, muchos de nosotros damos todo a nuestros hijos o a la familia, no por la razón correcta, y en la manera incorrecta. Y eso perjudica a ellos y perjudica el testimonio de Dios.
les desafío que estamos acá para vivir. Están acá porque Dios les llamó a ser misioneros acá. ¿Quién va a alcanzar toda la gente de mi pueblo que está ahí comiendo los domingos? Yo entro como blanco y piensa que yo estoy con quién. Con la migra. ¿Ok? Porque todo es hispano. O unos africanos. Pero todo ya, ustedes están ahí. La última cosa es que hay división. Nos hemos puesto a mirar adentro, a mirar afuera. A veces todos los creyentes nos metemos a pensar que la misión nuestra es arreglar la iglesia. Y Dios no nos llama a arreglar la iglesia. La iglesia es de Cristo. Nos llama a ser parte de la iglesia y funcionar y tomar el rol que Dios nos ha dado. Hablamos de cómo vivir el plan. ¿Cuál es el plan y cómo vivir? Bueno, para ejecutar el plan hay que hacerlo con oración y con pasión. Estamos en una guerra, ¿qué? ¿Qué dice en Efesios 6? Una guerra espiritual. No estamos en, si uno va a ir a una guerra, hay que estar listos para batallar físicamente. Si usted va a una guerra espiritual, hay que estar listo. ¿Ahora en la mañana estamos orando o no? Antes de servir, ¿estamos orando ahora? Sí. Hay que estar orando por otros, porque Dios va a ganar la batalla. Entonces, para hacer el plan de Dios, hay que tener que un claro entendimiento de cómo se batalla. Número dos, tal vez mi versículo favorito, abren sus Biblias si tienen, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14. Según Corintios 5, perdona, 14, dice así: el amor de Dios, de Cristo, nos obliga, dice en el NBI, nos constriñe, dice la Reina Valera. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para los que vivan, no vivan por sí, sino por Él que murió por ellos y fuera resucitado. ¿Ustedes saben qué significa esa palabra obligación y constriñe en el griego? ¿Cuántos les han dado así en el estómago antes a alguien? No me digan. Yo como niño, mi hermano de 3 años menor y yo peleamos todo el tiempo. Yo sé qué es esto. Uno entra y esa, no hice nada, no lo toqué. Es esa palabra que significa, es algo que sale de adentro, un dolor de adentro. Es algo que no puedo parar. El amor de Cristo me... ¿A qué? A vivir por Él, a amar a otros por Él, a servir por Él. Estamos obligados, dice ahí en la Reina Valera, en la nueva versión internacional. ¿Para qué? Para el número 3, yo puse, nos llama a qué? Para servir en comunidad, a ser parte del cuerpo. No hay llaneros solitarios en la misión de Dios, nadie puede solo. Cuando van, Jesús los mandaba, ¿qué? 2 por 2. ¿Por qué? Cuando uno cae, hay alguien a tu lado. A veces tú y yo nos ponemos a hacer lo cristiano a lo solo, y Dios no nos llama a hacer eso. Número 4. ¿Cómo ejecutar el plan? Hay que ser sal y luz en el mundo. En tu trabajo. En tus estudios. En tu hogar. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a tu hogar para bendecirlos y ayudarles a entender el amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el tiempo, porque nadie tiene tiempo, pero todos tenemos el mismo tiempo, que tomaste tiempo para parar, hablar o ayudar a alguien que no te iba a beneficiar a ti? Ahí es donde está sirviendo el plan A. Mire, ser sal es que es una identidad. Yo soy sal y el sal hace lo salado. Ser luz significa que yo doy luz porque yo soy luz, porque Cristo vive en mí. Ser sal, yo soy porque Cristo trae sal a mi vida. Él es la sal. Yo soy la sal del mundo porque Él es la sal que me da. El sazón mío viene de Él. Yo soy lo que soy por Él. Yo les digo hoy que hay que ser lo que somos en el mundo. Y cuando somos lo que, no, cuando hay que ser lo que somos en el mundo. Y cuando somos lo que debemos ser en el mundo cambiará. Verá a Cristo y serán cambiados. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Ok. Próximo, para ejecutar el plan hay que dar y sacrificar. Hay que dar y sacrificar. Y hay que ir localmente, nacionalmente. ¿Y qué dijo Cristo? Hacer discípulos de todas las naciones. Y por eso todas significa no solo unas. Wow, usted dice eso queda un poco mucho, Pastor Brian. Y usted no me conoce. Yo quiero decirte que yo conozco gente que ha hecho increíbles cosas por el Señor. Yo les quiero compartir una y después tengo algo que concluir. Cuando yo conocí a este hombre, él tenía 2 metros. Es un hombre que conoció al Señor en 1969, 3 años que yo nací. Él vino a mí, yo estaba trabajando en África. Es un señor que me vino a hablar y él conocía al Señor a través del radio, porque ni había iglesia donde él estaba, y empezó a crecer en Cristo, y él encontró un amigo y ellos dos juntos llegaron a ser fuertes en el Señor. Pero no había iglesia, estaba solo. Y yo, cuando yo pienso en sacrificar y dar, yo pienso que él no tenía nada. Pero una vez le invitaron a ir a Inglaterra y ahí le querían dar visa para quedarse porque era un cristiano. Y wow, y él podía hablar de las cosas del mundo, de Cristo. Le iban a dar estudio y le iban a dar esto y esto. Y el Señor me dice esto, mi amigo dice, pero Brian, yo negué ir allá porque mi pueblo no tenía lo que necesitaban y necesitaban Cristo Jesús. Yo sabía que el momento que me quedaba en Inglaterra no iba a regresar y tener un impacto en mi familia. Yo di una clase de seminario a 15 estudiantes mexicanos en California. Y antes de un mes después de la clase, 2 de ellos ya estaban en México, uno deportado. Y uno me dijo, yo no quiero solo plantar iglesias en Acapulco, vamos a plantar muchas iglesias. En menos de 4 meses ya había plantado 3 iglesias. ¿Por qué? Porque él era portador de Cristo. El sacrificio de no tener todo lo que tenía en los estados, pero estar en la voluntad de Dios. Mira, quiero darles una frase, quiero que lo recuerdan. Cruzando el océano no te hace un misionero cristiano. Cruzando el océano no te hace misionero. Pero viendo la cruz de Cristo lo hará. Si usted puede ver donde Cristo está y trabajar por Él donde está, eso te hace misionero. Lo vas a si entiendes quién es Cristo, harás lo que toque. Dar y sacrificar es natural. Ya, yo quería, Joshua, le dije, quiero que muestre ese video que ya mostró hace 2 semanas de la pareja que se fue a Colombia. ¿Recuerdan ese video? Unos que estaban. Y el joven, si no lo notas bien, dijeron, nos fuimos en misión, pero para que pudiéramos ir había que vender el auto. Ahora viven en Nueva York y no se necesita auto en Nueva York. Entonces mejor no. Yo vivía ahí, había que pagar más de $200 mensual para estacionarlo. Entonces yo entiendo venderlo. Pero a la vez fue un sacrificio. Era el deseo de servir más allá de mis comodidades y mis derechos. Mi pregunta para nosotros hoy es esta. La tengo abajo. ¿Qué le está parando de tomar el plan A? Mira, en 2 semanas, Pastor Eduardo va a hablar, vamos a irnos, yo voy a ir Vamos a ir a Montgomery y estará trabajando con los mixtecos. Yo voy a ir, mi esposa. Vamos a conocer y ser parte del plan de Dios para traer el evangelio a unos que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque es de la iglesia, es parte del rol de la iglesia vivir la misión de su Señor. Pero yo me pregunto, no es solo eso, pero ¿qué le está llamando Dios a ti a hacer? Cada uno tiene un llamado a Dios. Cada uno sabemos qué nos impide de vivir misión plan A. Dices, ya no he crecido suficiente. Pues crezca. Dices, no tengo tiempo. Pues deja de ver televisión. Yo tengo un hermano en otra iglesia. Él vendió su televisor para ir al instituto y crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía, si veía la televisión no iba a estudiar. ¿Qué te llama el Señor a hacer hoy? Haz lo que te llama a hacer. Haz lo que te llama a hacer. Yo sé que Dios nos llama hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero hacer un llamado hoy. Yo voy a orar y después de orar voy a decirle esto, quiero decirle esto. Ay, yo siento que acá es necesario a veces que tú y yo, si Dios nos habla, hay que responder. Y uno dice, yo no quiero bajarme acá al frente, ni lo piensa. Yo voy a pedir más tarde, yo voy a decir, si Dios te ha llamado, hoy te ha hablado, te está pidiendo y usted se está comprometiendo con Dios de hacer lo que Él te llama a hacer en misión, puede decir, pon tu mano, tal vez es dar del dinero que Dios te ha dado. Dios te ha hablado de un número y debes darlo. Entonces, si hay algo que Dios te ha dicho hoy sobre misión, voy a decir, pon la mano en alto y voy a orar por ustedes. Pero primero quiero orar y después quiero tener un momento de respuesta. Pero también, mira, Pastor Eduardo y yo vamos a estar al frente después de eso. Si usted necesita oración sobre su vida para que usted pueda vivir la misión de Dios, no salga de aquí sin que alguien ora contigo. Hoy es el día. ¿Se imaginan si los discípulos antes dijeron a Cristo, mira, déjame pensar un poco antes de seguirte? O cuando ya lo vieron resucitado, le dice, mira, yo no sé de esto, esto ya va a afectar mi familia. ¿Cómo estaríamos nosotros hoy? Hoy es el día. Padre, gracias que nos llamas por nombre. Cada persona que es creyente, que conoce a Cristo hoy acá, los llamas a ser parte de tu plan. Yo pido en el nombre de Cristo que nos enseñas qué nos impide vivir el plan A. Cómo vivir para ti por siempre. Padre, gracias que nos has dado tu Espíritu Santo, que no estamos solos, sino nos has dado el poder de tu evangelio en la vida nuestra para testificar a toda criatura. Yo sé que de aquí, Padre, tú llamas gente a ser misioneros. Aquí en Birmingham, hasta los fines de la tierra, habrá un hermano o una hermana acá que saldrá a otro país porque tú hoy les estás llamando. Y si tú les llamas hoy, yo pido que les tengas misericordia de ellos, que ellos te sigan, que no sean cuidadosos de sí mismos, pero que se entregan a ti, porque tú eres suficiente para cubrir todo. Si Dios te está hablando hoy, yo pido que ponga la mano en alto. Si hoy te estás comprometiendo con el Señor, pon tu mano en alto, diga sí. Sí, yo quiero, Dios me ha hablado y yo me comprometo. Hay algo entre yo y Dios hoy. Yo quiero orar por usted ahora. Padre, yo pido por los que tienen su mano en alto hoy, por ti. Tú sabes sus necesidades, tú sabes el compromiso, lo que te están diciendo hoy. Y Padre, yo sé que hay tantas cosas que puedan hacerles tropezar, pero yo pido que ellos pidan a otros que oren por ellos en este camino. Yo pido, Padre, que suplas las necesidades que tienen para que puedan vivir esa misión. Que vivan el plan A el resto de sus vidas. Que la herencia que dan a sus hijos no es solo de dinero, pero de una vida llena de ti, una vida de misión para ti. para que al final de su vida puedan decir: vivió para Cristo y nada más. Gracias que nos amas. Pido que tú seas honrado en este día. Oramos todos de esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos aquí abajo si quieren oración.